Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas tardes. Qué lindo. En esto que se repite como un ritual, ¿no? Y como todas las cosas sagradas que se repiten, o sea, Navidad se repite, las festividades se repiten, y digamos, los seres humanos hemos organizado nuestros días de la semana, que también parece que se repite, ¿no? Parece que se repite lunes, que se repite martes, miércoles, y en realidad nada se repite. Pero bueno, es un sistema de ordenamiento que hemos adoptado convencionalmente para ordenar nuestras vidas en este mundo. Yo opino justamente contrariamente a lo que dice el Eclesiastés, que dice no hay nada nuevo bajo el sol. A mí me parece que al revés, todo es nuevo bajo el sol. Nunca puede haber nada que sea repetido, porque al pasar el tiempo siempre algún detalle se cambia, así que realmente no creo, que es justo al revés, todo es nuevo bajo el sol. Bueno, mi nombre es Ana Hachimovitz, aquí estamos en el programa Místicos para Todos, por la onda de Radio Mantra FM 91.9, o también por streaming por www.mantrafm.com.ar, todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora argentina. Se repite dos veces más durante la semana. Para saber los horarios, consulten por favor la grilla de horarios, y también queda el archivo de audio en On Demand, o sea, un sitio que se llama www.ondemand.com.ar. Para quienes les resuenan las cosas que decimos acá, o nuestra cosmovisión del mundo, que no es nuestra, sino es la de todos los místicos de todas las épocas, también pueden visitarnos en la página de Facebook, Místicos para Todos con Ana Hachimovitz, en el canal de YouTube del mismo nombre, Místicos para Todos con Ana Hachimovitz, y prontito vamos a tener el sitio, también llamado Místicos para Todos. Ya lo vamos a publicitar oportunamente, pero si Dios quiere, ya en febrero ya estará subido. Para quien me quiera hacer alguna consulta de tipo personal, espiritual, gratuita, por favor escríbame a diosadentrodiosafuera@gmail.com. Creo que con eso... bueno, solamente para aclararles que los martes a las 10 de la noche en la página de Facebook, a las 10 de la noche hora argentina, tenemos un encuentro de sabiduría perenne. La sabiduría perenne es otra forma de nombrar la cosmovisión de los místicos. Extrañamente, entre comillas, todos los místicos comparten esta sabiduría, los postulados de esta sabiduría que aparecen en todas las tradiciones. Los jueves a las 10 de la noche, en la misma página de Facebook, apareciendo por Facebook Live en vivo, los invito a compartir una meditación. La meditación sería como una especie de ejercicio práctico donde se llevan a la práctica la teoría, las cosas teóricas que vemos aquí o en los encuentros de los martes. Ah, ¿qué tal? Bienvenida Eva de Santiago de Chile. Eva, y a todos les digo, vayan, es mejor que vayan al chat nuevo. Para eso simplemente tienen que ir a chat.mantrafm.com.ar, porque en este momento hay dos chats, el chat viejo y el nuevo, pero el nuevo, por supuesto, es más lindo y más cómodo, y la idea es que usemos uno solo. Así que, Eva, te propongo ir a ese lugar, chat.mantrafm.com.ar. Hacemos una pequeña cortinita musical y ya empezamos con el programa.
Místicos para todos, aquí en la 91.9.
Okay, hola, acá apareció María Isabel. No me acuerdo, María Isabel, si ya estuviste alguna vez. ¿De dónde nos estás escribiendo? Y Eva de Chile, bueno, vamos a esperar que si logra pasarse al chat nuevo. Igual les digo para todos, ¿no? Los que quieran, además de escuchar lo que decimos acá, les interesa participar, y la verdad que son bienvenidas las participaciones, las preguntas, los comentarios. Vayan a chat.mantrafm.com.ar. Bueno, ayer en la clase en la reunión del encuentro de sabiduría perenne a las 10 de la noche, vimos un texto de Rabindranath Tagore, un místico indio de los siglos XIX y XX, poeta, místico, filósofo, el primer no europeo en obtener el Premio Nobel de Literatura en 1913. Vimos apenas cuatro líneas, pero con eso estuvimos una hora y media. El tema era lo uno en mí. Ah, ¿qué tal? Nati de Neuquén, bienvenida. Jorge de Colombia, muy bien, ayer estuvo en la charla y ya me cuida para que vaya a descansar, que no me quede demasiado tarde. Bueno, Marisabel, lo malo del chat es que se frisa. Bueno, ese es un problema, lamento decirlo, de tu línea. Aquí tienen aparatos súper poderosos y en general no se anda muy bien todo el tiempo. El consejo es siempre que cierres todos los programas que estés usando de internet que no sean este, y también si tuvieras una conexión con el router alámbrica, o sea, un alambre en vez de inalámbrica, también eso va a evitar que se frise tanto. Pero ese es un problema de las líneas en cada lugar. Jorge dice, estuvo genial la charla de anoche. Bueno, gracias, Jorge, gracias. La verdad que sí, que yo también la pasé bien, sobre todo porque los participantes, y ustedes también, los que participan ahora, el que ya escucha este programa y participa es porque ya es una persona con inquietudes, y siempre las preguntas que hace son muy interesantes y muy estimulantes, ¿no? Es raro que alguien haga preguntas de estos temas si no es que ya estos temas le interesan y le preocupan. Jorge María Isabel procura usar internet cableado, eso, o sea, con un cable y no inalámbrico. Bueno, en ese libro, digamos, de donde saqué esas líneas de Rabindranath Tagore, que se llama Unidad Creativa, él cita un poema que yo se los quiero leer. Cita un poema de un poeta callejero. Él nació y murió en Calcuta. La ciudad de Calcuta forma la provincia de Bengala en la India, y él, Rabindranath Tagore, nos dice que en las calles de Calcuta hay cantores callejeros, y la verdad que les voy a leer una poesía de ese cantor callejero, que nosotros acá lo llamaríamos capaz sin techo, ¿no? O mendigo que nos pide una moneda en el subte o en la calle. Sin embargo, Fíjense el nivel de espiritualidad de esta poesía. Dice este poeta callejero bengalí: la flauta de mi señor suena en todo, sacándome de mi casa hacia todas partes, o sea, haciéndome salir de mi casa hacia todas partes. Cuando la escucho, sé que cada paso que doy es en la casa de mi señor. Pues él es el mar, él es el río que lleva ese mar, y él es el lugar de destino, y él es el lugar de destino, o sea, de llegada. La flauta de mi señor suena en todo, sacándome de mi casa hacia todas partes. Cuando la escucho, sé que cada paso que doy es en la casa de mi señor. Pues él es el mar, él es el río que lleva ese mar, y él también es el punto de destino. Ah, ¿qué tal, Carola, de Chile? Buenas tardes, querida Ana, qué pena me perdí la charla de anoche, pero es por un tema netamente de trabajo. Y lo escucharé diferido por Facebook o por el canal de YouTube. Sí, las charlas quedan colgadas, como se dice en Facebook, y también después están en el canal de YouTube. Fíjese esta poesía mística, habla de la flauta de mi señor, ¿no? Los hindúes representan al dios Krishna tocando una flauta, y la interpretación simbólica es que la flauta somos nosotros, y Dios nos hace emitir una música al soplar adentro nuestro. Ahora, si nosotros tenemos la flauta tapada, o sea, demasiado llena de conocimientos previos, no vamos a dejar entrar el aliento de Dios. Entonces, para que Dios pueda emitir su melodía a través nuestro, que al final para eso estamos en esta tierra, ¿no? Para expresar una faceta de lo divino. Entonces, para que Dios pueda tocar la flauta que somos nosotros, tenemos que estar vacíos, vacíos de conocimientos previos, vacíos de preconceptos, de preconceptos mentales, científicos, entre comillas, pseudocientíficos, diría yo, dogmas, expectativas. Tenemos que vaciarnos de lo que llamamos el ego psicofísico, o sea, nuestra personalidad temporaria, transitoria, efímera, que estamos vistiendo hoy en este mundo. Como nos creemos que es lo único que hay, que somos, le damos el control, le permitimos que tome el mando, y es tan vanidosa que no permite la entrada de lo divino. Nunca se corre a un lado, digamos, nunca da un paso al costado. Y cuando acá el poeta dice él es el mar, digamos, el mar sería la conciencia universal, ¿verdad? Porque la mística Advaita Vedanta nos dice que hay una sola conciencia. No estamos divididos en un montón de pequeñas conciencias como creemos, no. Hay una sola conciencia de la cual participamos todos, y ese es el mar. Pero nosotros nos creemos que somos un río nada más, y hay un tiempo en que somos un río, ¿no? Un río de 80, 90 o 100 años. Pero ese río se dirige al mar. O sea, cuando dejemos los cauces que nos separan de las demás aguas, nos fundiremos en el mar de la conciencia universal. Por eso dice, pues él es el mar y es el río que lleva a ese mar. Pero también es el lugar de destino, ¿eh? O sea que ese mar es él también. Es Krishna, es Dios, es el alma universal, es la conciencia universal. Esto me hace acordar unos versos que escuché o que leí, ya no me acuerdo a dónde, de San Juan de la Cruz, ese místico cristiano del siglo XVI, de español, que escribió esos poemas tan maravillosos, y tiene unos versos que dicen, porque Jesús vieron que habla siempre del reino de Dios, ¿no? Entonces San Juan de la Cruz dice, tuve una visión del río que separa a las personas del reino de Dios, y el nombre de ese río es sufrimiento. Y también he visto la barca que ayuda a los seres humanos a cruzar ese río. Se los voy a dejar a ustedes como adivinanza, no les voy a dar ya rapidito la solución del nombre de la barca. Vamos a analizar un poco el tema de el río llamado sufrimiento. ¿En qué sentido el sufrimiento nos separa del reino de Dios? En un primer sentido, la gente cuando tiene algún problema, llámese enfermedad, injusticia, carencia, cualquier tipo de problema, eso la aleja de la creencia en Dios. O sea, como tienen la imagen de que Dios es una especie de proveedor, ¿no? Cuando no me provee, entonces digo que no existe o me enojo con él. Entonces, en este primer sentido, el sufrimiento suele ser un obstáculo para la percepción de lo divino. La maldad que se ve en el mundo, las guerras, las injusticias. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿dónde está Dios que permite todo esto? Y la verdad que yo también, el primer libro que escribí se llama ¿Por qué permite Dios el mal en el mundo? Entonces, el sufrimiento es un primer río que nos distancia del reino de Dios. Sin embargo, el sufrimiento muchas veces nos acerca al reino de Dios, extrañamente, ¿no? Ustedes pueden ver que personas que han sufrido mucho por enfermedades, por guerras, por persecuciones, en general pueden ver a lo divino, ¿no? Pueden ver a Dios. ¿Y con qué? Nadie se animó a decir cuál es el nombre del barco que me lleva al reino de Dios. A ver. No hay ningún valiente. ¿Cuál es el barco que me permite llegar al reino de Dios? Bueno, los que están escuchando también les propongo este ejercicio. Bueno, a ver, ese río es el miedo, dice Nati. Bueno, está bien, el río, sí, esta está buena también, porque el miedo nos aleja del reino de Dios, en muchos sentidos. Porque la fe es justamente confianza. Cuando yo no confío en el universo, empiezo a tener miedo. Y eso me aleja. Jorge dice la sabiduría, el conocimiento. Bueno, Jorge, en nuestros casos que somos así tan intelectuales, creo que es real, pero hay un camino más universal. Pero antes de eso quiero detenerme un poco en esto del río del miedo. Dicen que el miedo es el enemigo de la iluminación. El miedo, la duda, ¿no? Son trampas que me pone la mente, el ego, porque el ego tiene miedo siempre, tiene miedo de disolverse, de aniquilarse cuando llego a lo divino, ¿no? Y a ver, uy. Sí, el miedo es el obstáculo, está bien. porque el miedo es lo que, en la imagen, en la imagen de San Juan de la Cruz, es el río es el obstáculo. El autoconocimiento es la barca, dice Sandra. Muy bien, esto es similar a lo que decía Jorge, ¿no? El conocimiento, la sabiduría, es cierto. Tengo que decir que sí, y que además lo ha sido en mi caso, ¿no? Ahora, la barca más fácil, más universal, es la que dice acá después Sandra, el amor. Porque a veces la sabiduría, ¿no?, la filosofía, el autoconocimiento, no está al alcance de todos. A algunos les resulta difícil o aburrido. Pero el amor es la llave maestra que sí está al alcance de todos. Es por lo menos también la que nombra San Juan de la Cruz. Hay que decir que, bueno, volviendo a lo escolar del yoga, el yoga dice que hay varios caminos, y habría varias barcas. Una sería la de la sabiduría, para la gente de temperamento intelectual. Otra, la del servicio, con el amor. Otra, bueno, la de la meditación, y otra la de Bhakti, de la devoción. Digamos, el amor sería más bien el amor a lo divino, sería Bhakti, la devoción. Y el Karma Yoga sería el servicio, o sea, el amor a lo humano. Bien. Uy, Rey, hola, desde Marruecos, qué bueno. Qué bueno que llegue. Ay, me emociona pensar que hay gente en Marruecos escuchando este programa. Gracias por elegir la poesía de Tagore para explicar el sufrimiento y el reino de Dios y cómo todo está relacionado. Estoy leyendo I Am That, Yo Soy Eso, entrevistas con Sri Tagore. La palabra Sri es un como de respeto, ¿no? Una marca de respeto. Señor o don podría ser, ¿no? Una cosa que no es un título académico, es una señal de respeto. Jorge, la conexión, sí. El miedo, dice Jorge, es el gran flagelo de la humanidad. Nos frisa, nos congela. Lo que pasa, además, nos echa unos contra otros porque tenemos miedo unos de otros. ¿Y de dónde surge el miedo? El miedo surge de pensar que somos chiquitos, vulnerables, que somos este psicofísico, como dice Jorge, o yo psicofísico. Y claro, este yo psicofísico es muy débil, ¿eh? Como decía Pascal, no hace falta que el universo entero se arme para destruirlo. Con una gota basta. Con una gota del universo ya me pueden matar este cuerpo. Una gota de, digamos, una inundación, que para el universo es una gota, o una gota de un veneno, o una gota de grasa en la arteria del corazón, ¿no? Es decir, este yo psicofísico es muy vulnerable. Lo que pasa es que ahí está el problema. Somos mucho más que eso. Somos partículas de lo divino expresándose. Sri Nisargadatta Maharaj, sí. Este también es un, nos dice Ray desde Rayes o Roy. No, Fai, perdón, Fai, discúlpame. Fai. Sí, es otro pensador Advaita, ¿no? Maestro de linaje de unos cuantos de los que están ahora, de los neo-advaitas. Es muy riguroso Nisargadatta, ¿no? Terrible, no te perdona ni una. Bueno, y todos los maestros, advaita o no advaita, siempre te dicen de eliminar el miedo. Claro que para perder el miedo hay que saber lo que realmente somos, que somos. Ayer lo veíamos como la sensación, lo que soy realmente, no lo que tengo que mirar para darme cuenta, o sea, mi cuerpo que lo tengo que mirar, observar, no, algo que mirando hacia adentro, sintiendo hacia adentro, percibo enseguida, es mi propia existencia, mi propio ser. Bueno, eso dice la Bhagavad Gita que es indestructible, el fuego no lo quema, el agua no lo moja, y es este el que anima este cuerpo, el que le da vida, es la vida. A veces, en vez de la palabra Dios, siempre me digo, voy a usar la palabra vida, porque la palabra vida nadie le molesta. Todo el mundo acepta que existe, ¿no? ¿Quién va a negar que existe la vida? A pesar que nunca hemos visto la vida, ¿no?, así ahí flotando en el aire solita. Solo vemos seres vivos. Lo mismo pasa con Dios, pero por algún motivo la vida la aceptamos más. Y esa parte mía que es vida, cuando deja este cuerpo físico, el cuerpo físico se desintegra. Pero ella, la vida, no, la vida en sí no la podés destruir, porque es vida y por lo tanto la muerte le es inaccesible. Por otro lado, la muerte en realidad lo que muere son facetas de lo manifestado y lo que se perpetúa es la vida, con B corta mayúscula. Nati, el miedo surge desde el pensamiento de estar separados, cuando en realidad somos parte del todo. Exactamente. Incluso en esta parte manifestada, expresada, que es el cuerpo y las emociones y la mente, aún ahí estamos interrelacionados todo con todo, ¿no? Ayer decíamos, este aire que estoy respirando pasó por los pulmones de todos los que están cerca de acá, e incluso más lejos, ¿no? La cuadra, la manzana, la ciudad. Este átomo que me compone tiene 13.500 millones de años y debe haber estado en un dinosaurio también. Es decir, nuestro cuerpo en realidad está totalmente interrelacionado con todo. Y los pensamientos y las emociones, ni hablemos, y las energías, ¿verdad? ¿Cuántos de mis pensamientos ustedes tienen, de los pensamientos de cada uno, tienen ustedes la sensación de haberlos creado ustedes? Seamos honestos y sinceros. ¿No pasa que los pensamientos nos llegan, entre comillas? Uy, se me ocurrió tal cosa. Uy, me apareció tal pensamiento. Incluso cuando en meditación queremos dejar de pensar, los pensamientos siguen llegando como nubes. Entonces yo no sé hasta qué punto somos los creadores de nuestros pensamientos, o por lo menos de la gran mayoría de ellos. Y nuestras emociones también. ¿Controlamos nuestras emociones? ¿Nos sentimos alegres cuando queremos, enojados cuando queremos, pacíficos y tranquilos cuando queremos? Parece que no. Si uno lo analiza un poco, se da cuenta que eso de ser un ser separado, de estar del otro lado del mostrador, como decimos en Argentina, es una ficción total. Aún el mundo manifestado es un entrelazamiento de miles y millones infinitos acontecimientos diversos de todo tipo, físicos, químicos, energéticos, emocionales, mentales, cuya unidad e interrelación está garantizada por algo misterioso, que podemos llamar vida o Dios, ¿no? La diferencia entre Dios y vida es que vida nosotros la imaginamos como algo impersonal, como una fuerza amorfa. En cambio, cuando pensamos en Dios, pensamos más en una intención, en una personalidad, en una conciencia. Pero eso es un error, porque aún la vida con B mayúscula, B corta mayúscula, tan ininteligente no debe ser, porque miren dónde está conduciendo a los planetas, y dentro del planeta Tierra, las plantas, los animales, el ser humano, no parece algo de alguien muy tonto, ¿no? A ver. El miedo es producto de la inconsciencia, sentirse lejos del ser. Es olvido. Del ser divino, disculpen. Es olvido del ser divino, Jorge. ¿Sí? El miedo es producto de la ignorancia, justamente diría una Advaita Vedanta, ¿no? Entonces, Fíjense qué importante que es el autoconocimiento. Porque esto lo podemos decir de la boca para afuera. Sí, yo no soy este cuerpo, soy el ser. Pero de lo que se trata es de vivenciarlo. Si no, no me sirve para nada. Y el miedo va a seguir estando igual ahí. Hasta que yo no haya experimentado lo que soy verdaderamente, el miedo va a seguir estando, y es lógico. El miedo a desaparecer, el miedo a la muerte. Porque claro, si soy este cuerpo, bueno, ya he visto morir mucha gente alrededor mío. Y lo que pasa con el cuerpo no es muy agradable. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con Claudio. Nati está de acuerdo, dice totalmente.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.
Sungai, tinye, fa o meu kinye mapu ki sungai.
comunicarse con Ana Hachimowicz. Email: diosadentrodiosafuera@gmail.com. Y en Facebook: Místicos para Todos.
Toda la tierra es una sola alma.
Toda la tierra es una sola alma y nosotros parte de ella y somos parte de ella. ¿Cómo podrán morir nuestras almas? Cambiar sí que pueden, pero no apagarse. Una sola alma somos, como hay un solo mundo, uno solo. Y después, bueno, el texto está también en mapuche, ¿no? Cantado por Marisa Arrieta y tocado con música de Alberto Kusselman. Ellos viven ahora en Capilla del Monte. Y ellos, bueno, yo los traigo muchas veces porque representan muy bien este pensamiento de esta cosmovisión mística de la vida, que tiene dos caras, digamos, tiene como si fuera una moneda, dos caras inseparables. Una, la conciencia pura, que nosotros la captamos como lo que somos, y la otra, inseparable, el mundo manifestado, ¿no? Esa conciencia pura, que no tiene ninguna cualidad, que en la mitología hindú está representada por el dios Shiva, pero el dios Shiva siempre tiene su consorte, su pareja, que es la diosa Shakti. Incluso a veces el dios Shiva se representa mitad cuerpo Shiva, mitad cuerpo femenino Shakti. Shakti es la energía de la vida, de la manifestación. Y nosotros, bueno, estamos metidos en ese misterio. Por un lado, la conciencia no manifestada, pero que es aquello de lo que más seguro podemos estar. Porque este mundo manifestado bien podría ser una ilusión, como dice la Advaita Vedanta, como decía Descartes, pero es como las dos facetas de lo mismo, que para nosotros es un misterio. Y bueno, el otro idioma es el idioma mapuche, que es el de las civilizaciones nativas originarias aquí del sur de la Argentina y del sur de Chile. De paso les señalo que las espiritualidades nativas originarias, sean de Sudamérica o de Norteamérica, o en Europa la espiritualidad celta previa a la institucionalización del cristianismo, son todas espiritualidades que no han perdido de vista lo sagrado de la naturaleza. ¿Y qué es lo sagrado de la naturaleza? Sagrado es cuando yo siento que algo está expresando otra cosa, o sea, está expresando algo superior o algo inmanifestado, lo divino, ¿verdad? Nosotros en nuestra cultura ha desacralizado la naturaleza y ha limitado lo sagrado a determinados edificios, llamados iglesias, sinagogas, templos, mezquitas, etcétera. Todos los místicos están en contra de esta visión separatista, dual. Todos los místicos ven a Dios en todas partes. A ver, por acá, antes de que me vaya, Nati había dicho, de solo pensar las maravillas que podríamos crear, si tan solo sintonizáramos en el mismo pensamiento, en un mismo pensamiento, o al menos una frecuencia, me emociona. Pero en la realidad uno está enredado en esa maraña de pensamientos, y por eso la confusión o caos para algunos. Lo que da unidad o lo que debería dar unidad a todos los pensamientos es ese uno que somos, que sentimos ser. Rabindranath Tagore en ese libro, La unidad creativa, justamente dice que el arte, ¿no? Respecto a lo que dice Nati, o sea, la ciencia, el conocimiento común, me trae multitud de pensamientos juxtapuestos. En cambio, él dice que el arte es la forma que tiene el ser humano de expresar una cosa unitaria, ¿no? Por ejemplo, no sé, Leonardo da Vinci, para tomar un ejemplo conocido, pintando la Gioconda, hasta que él no sintió que todos esos elementos dispersos, que son los colores, las pinturas, los pinceles, la tela, etcétera, expresaron algo que era una unidad de sentido, no se quedó tranquilo, ¿no? Entonces él, para, digamos que para lograr eso que dice Nati, de crear algo sintonizando en una unidad, en un mismo pensamiento o frecuencia, según Tagore, el camino es más el arte que la ciencia para eso, ¿no? Bueno, después llegó Guillermo, bienvenido Guillermo, después de tanto tiempo. Jorge dice, una sola alma somos, qué hermoso entenderlo y sentirlo. Sí, y el trabajo es ese, ¿no? Ese es el, digamos, el trabajo sería no olvidarse, no caer en el olvido. Y por eso somos mucho más grandes de lo que nos dicen. Ahora, hay que pensar hasta qué punto todos los poderes económicos, políticos, religiosos, hasta meteorológicos, les diría, porque no sé si pasa en otros países, pero acá en Argentina los pronósticos son siempre tremendos. O el calor va a ser terrible, o el granizo va a ser espantoso, o el viento va a ser ráfagas de no sé cuántos kilómetros por hora. O sea, parece como que siempre te quieren meter miedo, ¿no? Que no salgas de tu casa. Y luego no sucede ni la mitad. No sé cómo será la experiencia en otros lugares, ¿no? Pero también las noticias de los noticieros que nos quieren meter miedo por la inseguridad, en este caso acá en Argentina, violaciones, asesinatos, choques, derrumbes. Entonces, nosotros que estamos viendo que en realidad no somos, somos eso, pero somos mucho más, digamos. ¿Por qué se los habrá perseguido tanto siempre a los místicos, no? Porque eran y son seres libres, no los podés amenazar con nada. Porque al haber perdido el miedo a la muerte, haber perdido el deseo de acumular, ¿no? O sea, haber aprendido a danzar con lo que el universo te trae, son personas mucho menos manejables e incluso inmanejables. La retomando el tema del miedo, la persona que ha perdido el miedo, no tenés con qué amenazarla. ¿Con qué la vas a amenazar? Era lo que pasaba con Gandhi. Cuando él enfrentó el apartheid que había en la India, ¿no? Lo sacaban de los trenes, él iba había pagado primera clase, entonces decía que tenía que ir en primera clase, pero claro, era la clase de los blancos, Gandhi no era blanco, era bien oscurito, y lo sacaban y lo tiraban al andén, y bueno, ¿y con qué lo, no? O sea, ¿con qué lo ibas a amenazar? Este es el poder de la mística, ¿no? Pero los místicos lo usan, como decía por ahí también, creo que Nati, por el amor, ¿no? El místico es un ser amoroso que ama profundamente la creación, ama al planeta y ama a los animales y ama a los seres humanos, aún a sus enemigos, aún a los que le hacen daño, como ha dicho bien ese místico maestro que fue Jesús, ¿no? Ama a tu enemigo, porque si amas a tus amigos, ¿qué mérito tienes? ¿No? Amar a los amigos cualquiera, es fácil. Por eso les quiero llamar la atención de ustedes en las espiritualidades originarias y también en la actitud de los niños, ¿no? Los niños, la actitud de los niños antes de ser muy transformados por las convenciones culturales, ¿no? Lo que llamamos su inocencia, que es su apertura, su carencia de miedo. No sé si ustedes se fijaron, los chicos no tienen miedo. Somos los adultos que decimos, no hagas esto, no hagas lo otro, porque te podés caer, te podés lastimar, te podés quemar, te podés morir. Pero el chico, o sea, el alma, que hace poquito que vino del reino de las almas, sabe que es inmortal. Por eso no tiene. Nunca se preguntaron por qué los chicos no tienen miedo, porque ellos tienen una conciencia de la propia inmortalidad. Cuando somos niños y después nos cuentan que nos vamos a morir, eso nos resulta un escándalo, o nos agarra un shock como a mí, o una depresión, ¿no? Esto por el tema del miedo. Ahora, si vamos a seguir realmente un camino místico, tenemos que estar dispuestos a dejar las posesiones materiales, o por lo menos no darles tanta importancia. Yo, a mí me falta todavía para ese camino, no me he animado a dejar todo, pero me atrae, no voy a decir que no me atrae. Y la verdad que me he desapegado mucho, mucho más de las cosas materiales comparada con lo que era antes. De allí la vida en comunidad de las distintas comunidades, ¿no? Los monasterios, los monjes que hacen voto de, se llama, de pobreza. ¿Pero qué significa eso? Significa desprenderte de los bienes materiales. Y la verdad, es triste que nuestra sociedad se haya construido sobre la producción de bienes materiales. Pero bueno, estamos viendo el resultado. La destrucción del planeta y la infelicidad de la gente. Guillermo dice, siempre escucho, pero no puedo escribir en el chat. Bueno, tenés que ir a chat.mantrafm.com.ar. Nati, gracias por este programa. Bellísimo todo para reflexionar y volver al origen. Bueno, yo en realidad les agradezco a ustedes porque yo solita acá, bueno, podría hacerlo, pero es muy aburrido. Y la verdad que encontrar hermanos y hermanas del alma en el camino es muy gratificante, sobre todo porque ustedes saben muy bien que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Que los grandes sistemas de poder, económicos, políticos, religiosos, han conquistado y siguen conquistando muchos adeptos con la solución fácil de los problemas, fácil entre comillas, ¿no? Con la solución entre comillas que te mantiene sojuzgado, porque te mantiene en la ignorancia. Te mantiene en esa idea de que sos un ser débil, vulnerable, mortal, que te podés enfermar. Fíjense que está todo basado en el miedo, ¿no? Estaba pensando ahora en los sistemas de las prepagas y la seguridad y los y lo que se llama medicina preventiva, ¿no? Es como los seguros de vida. Medicina preventiva, pero no es que te previene para que no te enfermes, es que te controla cada 3, 4, 6 meses o un año para ver, agarrarte cuando te enfermas. Y lo mismo los seguros de vida. Yo cuando era chica pensaba que era que te aseguraban para que no te mueras. Bueno, les agradezco muchísimo haberme acompañado acá. Los invito mañana, jueves a las 10 de la noche, a participar de la meditación por Facebook Live en la página Místicos para Todos con Ana Hachimois. Haremos una meditación con un delfín. Así que bueno, les mando un abrazo gigante. Los espero, si no, el próximo miércoles aquí. Paz y luz y lluvia de bendiciones.
Nuestras manos muestran la unidad, cantan nuestras.